Y usted pone otros nombres emblemáticos, pone nada menos que el Beagle, el barco de Darwin con Fitzroy, y son una serie de nombres que son hitos dentro de la historia de nuestros países, Carlos.
Sí, bueno, claro, porque Darwin pasó prácticamente 2 años, un poco más de 2 años, en las costas de Sudamérica, entre la costa argentina y el sur de Chile, el sur austral de Chile, y luego la zona central. Luego ya, bueno, también se fue a las Galápagos, como sabemos, pero pero fueron 2 largos años de investigaciones, de experiencias muy profundas para él, en contacto con la naturaleza y las personas. Y me parecía que ahí había un material muy rico, que está en los diarios de Darwin, desde luego, para ficcionalizarlo otra vez, para inventar las consecuencias de ese pasaje de juventud en nuestras latitudes.
Carlos,
y antes que se me olvide, hay otro personaje de la novela, que es un personaje menor, pero importante, que vive en Mendoza.
Sí.
¿Los estoy intrigando o no?
Sí. Cuéntenos.
¿Los dejo intrigados?
No, cuéntenos, cuéntenle a la audiencia. Nosotros no.
Por favor.
Bueno, en el Aconcagua, cuando viene una tormenta, un terremoto y una tormenta de nieve posterior y quedan atrapados Rugiendas y Darwin.
Que aparte Darwin viene con...
en una cueva...
Claro. No, discúlpeme, le quería decir que aparte Darwin viene con un arriero mendocino, con unos arrieros mendocinos.
Sí, claro. Bueno, quedan atrapados ahí en una cueva que resulta ser un adoratorio incaico en donde hay una momia.
La momia pequeña.
Una niñita que ha sido sacrificada ahí al dios Alapu de la montaña de la Aconcagua. Y esa momia, en efecto, fue descubierta en 1950 y tantos en las laderas de la Aconcagua. Y estaría, yo no la he visto, pero me gustaría verla, en la Universidad de Cuyo.
Sí, es una momia muy famosa que acá a veces la superstición dice que cuando mueven la momia o se producen sequías o, bueno, algunos cataclismos se producen y la superstición es que por tocar la momia, por haberla bajado de la Aconcagua, nos pasan muchas desgracias climáticas. Esa es la superstición todavía activa de esa momia, Carlos.
Espero que no les pasen más desgracias ahora que yo hago que la momia le ocurran unas desgracias tremendas en el Aconcagua.
No, aparte termina acunada...
No vamos a contar cuáles, ¿eh?
Termina acunada en los brazos de Darwin, la momia.
Termina acunada, pero también termina...
Sí, también.
Bueno, no quiero contar.
Yo tampoco...
No
quiero descubrir muchas cosas, pero a eso quería llegar, Carlos, porque en un momento central de la novela, bien, esto se lo cuento a la gente, viene como Rugendas y Darwin estaban enamorados de la misma mujer... A Rugendas le agarra un ataque de celos, Darwin huye, él lo viene persiguiendo por la cordillera, cruzan la cordillera al Portillo, llegan a Horcones, empiezan a subir a la Aconcagua y quedan los dos fascinados. Darwin estudiando la Aconcagua y Rugendas pintándolo. Y ahí se encuentran, Rugendas está por matarlo y bueno, se viene un terremoto, terminan en una cueva. Lo que quería preguntarle, Carlos, está contado con mucho color, con mucho verismo, con mucha potencia eso. ¿Cuál es su conocimiento del lugar de la zona de la Aconcagua?
Bueno, a ver, hay dos cosas, hay dos fuentes. Primero, los no innumerables, pero muy numerosos cuadros, bocetos al óleo que hizo Rugendas en su viaje por esa zona, ¿no? Hay preciosas imágenes que he visto en las colecciones en Alemania donde están guardados y en otras colecciones. Pero también yo he estado en esa zona. Estuve de niño cuando estudiaba en el colegio en Mendoza y fuimos a hacer un campamento con mi curso a los pies de la Aconcagua alrededor de la Laguna de Horcones.
Claro.
Una experiencia inolvidable que me ronda hasta el día de hoy.
Se nota que usted ha estado ahí y ha respirado el lugar, porque insisto que es muy fuerte, incluso cuando describe la luz de la montaña. Y bueno, el terremoto no hace falta porque ustedes los chilenos y nosotros los mendocinos somos domadores de terremotos, pero cuenta todo el espacio, se ve que lo ha respirado y lo ha vivido, Carlos, el lugar.
Sí, bueno, me gusta mucho también caminar por las montañas. He caminado por esa zona después, cuando grande ya, y entonces hay una relación mía con esos paisajes, pero quiero insistir que la tarea del novelista es imaginar paisajes, y fundamentalmente son reconstrucciones mentales, ¿no? No son fotografías. Esto es lo mismo que dice Rugendas, que se queja mucho de que el barón von Humboldt lo quería obligar a pintar retratos, pinturas naturalistas sobre América, y lo que él quería era una pintura de la sensibilidad y no de la realidad. Uh-huh. Ahí yo hago a Rugiendas hablar por mí. Lo que a mí me interesa son invenciones, incluso cuando esos paisajes parecen tan realistas, pues son paisajes que he inventado.
Sí, pero fíjese que usted me recordó otro nombre, los grandes nombres que están en su novela, von Humboldt es otro, von Humboldt, Darwin, el Beagle, Fitzroy, grandes nombres de nuestra historia. Bueno, está von Humboldt le dio nombre a la famosa corriente ahí que los llena de frío a todos ustedes, ¿no?
Sí, así es. Estoy en este momento sintiendo un poquito el frío porque estoy a la orilla del mar en,
qué bárbaro.
En Chile.
¿En dónde está?
Estoy en Zapallar.
Ah, es Zapallar, uno de mis lugares en la tierra. Bueno, ahí lo conocí a don Jorge Edwards, en Zapallar, justamente.
Sí, claro.
Claro. Carlos, le quería comentar como anécdota. Nosotros hace poquito hablamos desde Colombia con Vázquez, que fue finalista con usted en el premio Vargas Llosa, ¿no? Finalmente se lo llevó usted, pero decía el jurado que era muy difícil elegir entre tan magníficas novelas.
Bueno, yo terminé leyendo todas las novelas finalistas, no solo las 5 que quedaron finalistas, incluyendo la mía, en la última lista, sino las de la lista larga anterior, porque una lista, hay en este premio una lista larga de 11 novelas finalistas. Las leí todas,
¿sí?
Entre ellas algunas excelentes novelas de autores argentinos, como uh-huh. Aira y uh-huh. Samantha Schweblin, por ejemplo. Y en realidad yo no sé cómo hizo el jurado para decidir entre esas numerosas novelas de muy buena calidad, muy diferentes entre sí. Y yo creo que lo que producen cuando uno las lee y las mira en su conjunto es la impresión de que la literatura latinoamericana vive un buen momento.
Mm. Bueno, pero aparte mérito suyo, porque la verdad que tuvo competidores de alto vuelo. La novela de Vázquez que nosotros leímos y charlamos con él, la verdad que es fantástica, ¿no? Es una novela mucho más política.
Sí. Sí, no, yo creo que son novelas muy buenas. No estoy quitándole mérito a la mía, ni desde luego agregándole nada a las de los demás. Lo que pasa es que yo soy muy autocrítico con mis propios trabajos, entonces veo más los defectos que las virtudes, e incluso cuando un trabajo mío recibe un premio importante, pues trato de no envanecerme, uh-huh. porque creo que el artista que pierde la capacidad de autocrítica se muere como artista.
Uh-huh. Carlos, una de las cosas que a mí como lectora me llamaron la atención, porque creo que al principio me costó algunas páginas poder ajustarme a este relato en segunda persona, la manera en la que está escrita la novela es así, ¿qué le llevó a elegir esta manera de escribirla?
Bueno, la segunda persona, en efecto, puede producir una cierta dificultad. No creo que sea una dificultad mayor, pero una cierta dificultad en el lector. Pero a cambio, lo que ofrece es una imagen verbal, una imagen en el texto mismo, en la prosa misma, del asunto de la novela, del tema de la novela esencial, que es el amor. Uh-huh. Porque, si ustedes lo piensan, la segunda persona, esa voz que dice, Carmen está hablando, ¿no? Y dice, tú me mirabas de este modo y veías esto otro, tú hacías esto, yo lo veía de este otro modo, en fin. Lo que está haciendo es unir los discursos de los dos amantes en una sola voz. Uh-huh. Me pareció una forma de representar ese amor, que además fue un amor duradero, que duró toda la vida para ambos, en una sola palabra, ¿no? Uh-huh. Ese tú se enlaza al yo como se enlazan los amantes.
Uh-huh. Mire usted, hablando de eso, estoy leyendo acá en Wikipedia que dice que a Carmen se la considera la primera escritora chilena debido a sus innumerables cartas de amor escritas a Rugiendas. Usted va intercalando frases textuales de Carmen en itálica. ¿Eso es puro invento suyo o lo ha tomado de las cartas de Carmen a Rugiendas?
No, es prácticamente puro invento mío, uh-huh. excepto ciertas expresiones de ella, como por ejemplo esto de llamar a Rugiendas Moro.
El Moro, claro.
¿No? Moro, era una especie de diminutivo de Mauricio, o de Moritz en alemán.
Claro.
Moro lo llamaba ella, y cosas así, pero son detallitos pequeños, el resto son invenciones mías. Lo que en fin, también podría haber usado trozos de sus cartas, que algunas de ellas son extraordinariamente